NTN Concentrado.
Algunas opciones para ponerse a tiro con los premios Oscar sin moverse el sillón. Esto es parte uno, son tres de los documentales nominados.
Esta primera parte va sobre varias de las realizaciones documentales que se pueden encontrar en las plataformas de streaming. Por supuesto que no son todas, hay más. Si quieren, después ponemos todas las que pueden encontrar en las plataformas, pero estas son tres. Son dos documentales que a mí de verdad me gustaron mucho y que tienen varios puntos en común. Ustedes se darán cuenta si los vieron o si los van a ver, van a darse cuenta rápidamente que conectan muy bien. Uno se llama Todo lo que respira, está en HBO, y el otro se llama Volcanes, la tragedia de Maurice y Katia Kraft. Yo prefiero quedarme con el título original en inglés, Fire of Love, y se puede encontrar en Disney+. Nobleza obliga, yo el año pasado traje este documental porque me gustó mucho, está sí. Dentro de lo mejor de mi 2022, o sea, es un documental muy conmovedor, a pesar de que eligieron ponerle la palabra trágica en el título, que me parece que no
un aporta. Error.
Pero bueno, antes de meternos en todo lo que respira, vamos a ponernos un poquito en tema y escuchamos la composición que lleva el mismo nombre, forma parte de su banda de sonido y está ejecutada por el compositor Roger Gula.
Que respira, ahí vamos con este documental.
Este es un documental que nace de un ejercicio de observación mientras Shaunak Sen intentaba matar el tiempo en una de estas aglomeraciones monumentales que viven los habitantes de Nueva Delhi en el tránsito a diario, algo que seguro nosotros no conocemos y estamos muy, muy lejos de conocer, pero bueno, él vive allá, o sea que lo sabe muy bien. Sen es documentalista, tiene 35 años, hasta ese entonces solo había estrenado una única realización y ese día hizo lo de siempre, miró hacia arriba y se encontró con esta postal que parece que es muy conocida en Nueva Delhi, que es el gris riguroso del cielo de la ciudad y cientos de pájaros que a la distancia solo eran puntos negros y que revoloteaban en el aire. Lo que pasa en un momento es que se nota que hay uno que cae en picada y ahí le aparece inmediatamente esta pregunta que es ¿a dónde van estos pájaros que caen del cielo, no? La respuesta estaba en un sótano húmedo y oscuro del barrio de Wazirab, que es en la capital de India, en Nueva Delhi. Y allí los hermanos Nadem y Mohammad se dedicaron durante 20 años a cuidar y sanar a los milanos negros, que son estas aves rapaces que vuelan por el cielo de la urbe todo el día sin parar. Y aunque el milano aprendió a sobrevivir a los peligros de estar sobrevolando la ciudad, hay momentos en que obviamente hay trampas que pueden ser fatales. Una me parece que habla mucho de India, que es cuando se hace este festival de las cometas que vuelan, que hacen volar cometas en el cielo y ahí los pájaros caen presos de ellas y después está todo el asunto de la contaminación, ¿no? Pero bueno, los dos hermanos tienen
Es una cantidad de circunstancias que no sabés, por las cuales terminan heridos ahí.
Bueno, también está este tema que comen colillas de cigarrillos, sí. ¿No? Hay un montón de puntas que obviamente eran desconocidas para
mí. Que hay una yo no sé si una crítica, pero sí una muestra clara de las condiciones insalubres en las que vive la población de Dili también. Con montaña basura, acá lo que sería Felipe Cardoso está al lado del barrio donde viven ellos, pero es una montaña infernal de basura, de donde dicen que si los pájaros estos no comieran todo el tiempo de ahí, empiezan a calcular un cálculo medio de almacén, dicen ellos cuánto toneladas más tendría para arriba, pero claro, todo eso que los rodea, las ratas, la basura, los animales ahí, estás muy cerca, al lado del suburbio donde viven, ¿no?
Sí, no sé qué. La película, el documental empieza de una manera impresionante, que son estas ratas corriendo en la madrugada. Y es muy fuerte porque hay una pequeña belleza en eso, más allá del asco que nos puedan llegar a producir las ratas. En eso, la mirada del documentalista, la verdad que es muy, muy bella, muy, muy interesante. Pero bueno, lo que pasa es que ellos tienen este refugio improvisado, que no tienen ningún tipo de recursos, es algo que lo hacen por de colgados que son, y es como una especie de plan entre hermanos. Se están absolutamente apasionados por este tema, le dedican mucho tiempo, cariño, tienen hasta un colaborador que también es un colgado de estos asuntos. Obviamente necesitan un apoyo económico, que siempre va a venir de un país bien intencionado, y así su sueño es crear un verdadero hospital de pájaros en la terraza de sus casas, que también es otro tema de Nueva Delhi, ¿no? Están los sótanos y las terrazas.
Las
azoteas, eso mismo.
Ellos quieren crear en la azotea, sí, es una especie de muchas jaulas con la posibilidad de trabajar también ese especie de quirófano
que
tienen.
Sí, pero también como esto de esta ciudad que vive en esas azoteas, ¿no? Todo el tiempo te lo muestran, porque claro, lo que decía Joel, en el piso, en el suelo, lo que hay es la basura, ¿no? La mugre. Entonces, lo que hace Zen es elegir contar esta historia, ya les decía, de una manera como muy linda, con extensos momentos de quietud, hay mucha contemplación. En esto lo digo porque hablábamos un poco, peleábamos con Joel en este tema de que a veces necesitamos que pase algo en el documental o que nos cuenten todo. No es un documental que lo cuenta todo, es un documental que deja como mucho abierto, y si vos querés después podés ir a buscar.
Yo suponía que ellos iban a contar un poco más de ellos mismos ahí en el sótano, de por qué le pasaban las cosas a los pájaros que le pasan, cuáles son las circunstancias, dónde los encontraban más, pero no explican mucho, los van curando ahí.
No,
tienen diálogos preciosos, maravillosos, chiquitos. Es el ayudante el que todo el tiempo se pregunta filosóficamente si se lo comerían, ¿no?
Sí.
Porque son
aves
de carroña.
¿Qué va a
entonces,
pasar?
Él
claro.
Tiene un juegue con eso, pero que los cuida todo el día, dice, pero me comerían a mí. Bueno, al final el otro le dice, bueno, sí, loco, ¿no?
Quedas ahí tirado, capaz que te comen.
El humano a veces no sabe que es carne, sos carne, flaco. Si te morís, te van a morfar. O sea, los pájaros estos. Porque claro, pero él no puede creer con el cariño que los mira, le toca el
pelo. Claro,
y yo me muero, me come. Y sí.
Bueno, claro, es como
pero
el
es
mundo animal.
Sí, pero es eso como lo pregunta desde una...
La ingenuidad total. Sí. Por eso, es un documental de cosas chiquitas, ¿no? O sea, y tal, más allá de las ratas, de la mugre de la ciudad, de las inundaciones, todo esto que Joel decía. Bueno, obviamente la creciente polución del aire, como esta cosa de cómo está el aire, algo que nosotros de verdad no tenemos idea. O sea, no te levantás todos los días y decís, che, ¿cómo está el aire? Claro. ¿Cuál es la calidad del aire en Montevideo? No nos pasa eso. Pero bueno, hay como una búsqueda súper clara de él por lograr un documental que invite a la contemplación de esto que él le llama la triangulación abstracta entre el aire, los humanos y los pájaros. Es un documental pequeño, ya se los decíamos, de muy pocas palabras, tiene estas conversaciones muy lindas, es muy sutil, es tierno también, y me gusta mucho el retrato de esta relación íntima entre ellos dos, y también entre ellos dos, y bueno, y al ayudante, y los pájaros, ¿no? O sea, también, creo que el fondo...
Los Milano.
Sí, los Milano, exacto. Todos los que respira llega a los premios Oscar con 19 victorias, le fue muy bien en Sundance, le fue bien en Cannes, tiene 2 decenas de nominaciones, no va a ganar, ya les digo.
No va a ganar mejor documental.
No va a ganar, definitivamente.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Me gustó igual toda esta celebración del año de la guerra de Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos y Rusia se quedaron, ¿verdad?, con toda la... con la llena, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Después todo el Putin y el Muñe, como esto lo pagamos nosotros.
Claro, esta entonces, fiesta, si quieren venir y aplaudir, vengan.
Exacto, esta fiesta la pagué yo, y bueno, y hablo yo, ¿no?
Es más me o menos interrumpo así, cuando quiero.
Me interrumpo cuando quiero y voy y hablo de donde quiero y hablo de Kiev y le aviso igual al otro que pagó la otra mitad de la fiesta, que es la parte más importante, ¿no? Porque la invasión y todo eso. Y después me vuelvo y hablo de Polonia, de camino a la vuelta, y se van respondiendo. Uh-huh. Pues le conté que se respondían cada uno de su lugar. Y bueno, básicamente el discurso del Muñe, ¿vieron? Pensaron que los autócratas pensaban que nosotros, los presidentes democráticos, éramos más racionales y cautelosos. ¡Acá estoy! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mirá! ¡No como nada! ¡Estoy loco! ¡Soy un imbécil! ¡Me gasto 45 mil millones de dólares en esta guerra! ¡Y me chupo huevo! ¡Y no pasa nada! ¡Y mueren todos los ucranianos! ¿Qué te pensaba? ¿Qué te creía? ¿Que eras el único loco de mierda acá? Ahí está, bueno.
Pongamos una diferencia. Yo, desde mi costado republicano, le diría que Biden se va a enfrentar a las urnas y su partido se va a enfrentar a las urnas.
Los, sí, va a perder, claro.
Ya los legisladores que votaron también se van a enfrentar a las urnas, cosa que no le va a pasar a Vladimir, ¿no?
No, por suerte no.
Bueno, ¿cómo que no?
Eso está bien, la diferencia que hace. No, no se enfrenta.
Va a las urnas, Vladimir.
Va, pero no se enfrenta, señor. Las urnas no se le enfrentan nunca. Jamás se le plantaron las urnas.
No se le enfrenta a las urnas. No es una muy buena descripción de la realidad de Rusia. Él va a las urnas no se le enfrenta.
Él no tiene la culpa. ¿Qué querés? Si él va, no se le enfrenta. Bueno, ¿qué querés? Háblele a las urnas. No tiene la culpa a Vladimir Putin, señor. Bueno, título de los diarios. Como 10 títulos en un minuto, cada uno. Escuchen este. Sí. Primero, todas las cosas psicológicas. Vio que estamos todos enfermos. Dentro de la sesión de estamos todos enfermos. Todos tenemos una enfermedad que no sabíamos y aparece en los diarios. Y al final te dan algo o unos consejos y más o menos la regla. Esta es una que yo no conocía. Positividad tóxica. ¿Qué es y cómo identificar si la aplicas a tu vida? Tiene positividad tóxica, ¿entiendes? Como que siempre le parece, no, pero vamos a verle eso, lo del medio vaso lleno ese. Media bola llena. Esa es más o menos lo que dicen, como que
le dejan la media bola llena.
Vos tenés media bola llena, claro. ¿Sabes lo que veo? Yo no veo el medio vaso lleno, yo veo la media bola llena que me dejás a mí. Cada vez que venís vos con tu positividad tóxica. Positividad tóxica me parece excelente.
Es excelente. Mira. Hace un par de años era muy fácil de adjudicarle un significado a eso, pero ahora ya por suerte no.
Claro, exactamente. Pensando. Cuando estaba el covichismo estaba a tope. Voy a hacer un recuento del covichismo el lunes que viene.
Ah, qué lindo.
De qué anda el covichismo, los últimos 6 meses del covichismo, más o menos así.
Bien, atentos al lunes.
Sí,
entonces.
Porque están saliendo, no paran de salir meta paper. Algunos en preprint, pero otros ya. Con pay-per-view, todo.
Sí, pay-per-view.
Estampado, sí. Todo, coche y publicado. Que básicamente le da la razón a los coviburros en casi todas las discusiones. Es espantoso lo que demoró la ciencia en llegar hasta el lugar donde estaban los coviburros hace 2 años. Estábamos, ¿no? Sí. Lo hemos llegado, los científicos, con el paper cansado, con el paper entre las patas. Es increíble, traes el paper entre las patas.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, científico? No, una data ahí.
Sí, teniendo el metanol.
La inmunidad natural es la verdad, al final. Pero si son ustedes los que nos explicaron eso. Tuvieron 100 años explicándonos eso. Bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Pero ahora está la positividad tóxica.
Sí.
Esta que es...
¿Cómo detectarla?
No di clic, porque yo no tengo esto seguro. No es para mí esta noticia, ¿entiendes? Si algún otro quiere dar clic, que dé clic, no cuenta cómo es la positividad tóxica. Chica, y cómo identificarlo, ¿verdad? Pero yo entendí que no era para mí.
No entra dentro de sus preocupaciones.
Claro, no para no darle rating, no me molestaba darle rating a esta noticia, pero me pareció que estaba ocupando un lugar que no debía, ¿entiendes? Yo no entro ahí, no entro a los lugares que donde venden cosas que no son para mí. Porque le estoy amuchándome ahí en un espacio que no me corresponde.
Sí, no es un consumidor de la cabeza.
Exacto. Otro, bueno, con esta me pasó lo mismo. Personas con alta sensibilidad. ¿Cómo identificar este rasgo de personalidad y atajos para vivir mejor? El final me gusta, atajos para vivir mejor. Pero toda la otra parte no, señor. Personas con alta sensibilidad. Hay una enfermedad de gente que personas con alta sensibilidad, señor. Como le pasa a Joel con la sillita de de tortura infantil esta, pero con todo, ¿entiendes? Lo mismo que le pasa a él, que es un superhéroe.
Está trancado ahí.
¿Con qué?
Usted quedó.
Ya ganó esa batalla. Ya la ganó, y se fue.
Yo estoy trancado, es mi hijo hipotético que está trancado ahí,
¿eh? Imagino que usted me menciona, además.
En la sillita de represión infantil, sí, claro, no, le digo, mirá que no te quiera soltar, ¿eh? No te quiera mover, que llamo a Joel, ¿eh? Llamo a Joel, te pega dos piñas.
No, no,
igual, que no come nada, igual de la sillita de represión infantil.
Igual debo desdecirme porque me sigo indignando muchísimo, sí, con los...
Bueno,
cuando veo la brisada
parece
suelta,
que hay gente que tiene, es como ellos con usted, con ellos, con los niños de no sé qué, de la sillita, pero con todo. Y tiene alta sensibilidad.
Es todo.
O sea, me parece que sé cuál es esa gente. ¿Cómo identificar este rasgo de personalidad y atajos para vivir mejor, señor? Es espectacular. Otra.
Sí.
¿Es hora de treza en Nacional?
Está bien, la psicológica primero.
Bueno,
está
señor, bien. Es increíble. ¿Qué es esto? Me parece que es una persona con alta sensibilidad. ¿Esto? ¿O es de positividad, sí, tóxica?
Bueno,
de
casualidad, hace. Sí,
pero no está jugando tres a
claro.
No,
es titular. Hace casi un mes, diría yo, bastante tiempo, pero por lo menos algunas semanas, vi a un integrante del equipo del programa tuiteando extraño a Treza.
¡Oh, increíble! Insólito. Bueno, ahí está.
Así
tiene,
solo.
Bueno, por eso. Es una positividad tóxica. Tiene,
me imagino, porque sé cuál es el único futbolero que tuitea cosas.
Extraña a Treza.
Bueno,
es un problema. Esto es un vacío espiritual horrendo, ¿verdad?
Y apeló a la historia.
¿Sabes lo que es eso, no? Una llamada de alerta, ¿verdad? Para que...
Nos está queriendo decir algo, quizás.
Claro, que no tiene afecto. Ella no se está queriendo decir. Que le falta un montón de afecto humano, ¿verdad?
Lo recuerdo porque me marcó. Me sentí mal cuando le...
Horrible. Es para llamarlo. Si es un amigo, para llamarlo. ¿Qué te pasa? ¿Vos querés venir a tomar una? No sé qué, algo así. Bueno, otra. ¿Odias el olor corporal? Hay más probabilidades de que tengas visiones de derecha. Esta es de Guardian. Yo no invento nada, porque no voy a trabajar. ¿Para qué voy a trabajar al pedo, verdad? Si estas cosas son hermosas, ya se rematan solas. Parece que los que le molesta el hedor son todos pachos. Dos pachos.
¿Qué están haciendo con las correlaciones?
No, terrible, hacen cualquier cosa, claro. Le hacen unas estadísticas, pues le preguntan, voy.
¿Te gusta molesto?
Claro, cuando vas en el ónibus, de chillentillo, olor ácido, de no sé qué, a cebolla, hay un encebollado, ¿qué hace? Te sentás al lado, te vamos para el fondo, y después te pregunta, ¿a quién vota? Y parece que votan todos ellos, a los Tori. Ellos no, porque dicen de Guardia, vota el gordo Bori. El
conservador laborista.
Claro, los que no se sientan al lado del que está encebollado, votan a los Tori, o hablan en la ventana, o ese tipo de cosas. Es increíble.
Los olores corporales.
Espectacular. Te molestan los olores, odias el olor corporal, votas a la derecha. Facho del sobaco. ¿Sabes lo que sos? Un facho del sobaco, facho del olor a bolas. Ya sabemos lo que sos. Bueno, ¿por qué más hombres fuera del mercado laboral puede significar progreso? Bloomberg. Y Washington Post aparece.
¿Más hombres fuera del mercado laboral?
Sí, fuera, claro.
Está bien, entonces, se entiende. Yo lo entiendo.
Puede significar progreso. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos puede significar?
Y si no es en un contexto de aumento general del desempleo, quiere decir que hay una división más corresponsable del trabajo no remunerado en la sociedad.
Lo dejaron en la casa, exacto, porque está cocinando, está lavando los platos. Eso es lo que nos dice esa estadística.
Está bien.
Si uno tiene positividad tóxica. Y lo lindo que apareció en Bloomberg y en Washington Post, apareció en los dos. Se compran la porquería entre ellos.
Sí.
Y ahí hay más hombres fuera del mercado laboral, señor. Más mujeres también, o sea, porque es una sola nota,
claro,
cuestando diario.
Incluyendo gente,
¿verdad?
Sí.
Exacto. Cerdos canadienses.
Sí.
No es una exclamación esto. Cerdos canadienses. No. Son los animales. Cerdos canadienses, increíblemente inteligentes, están invadiendo Estados Unidos. Quieren eliminarlos. Es excelente esta. Cerdo canadiense increíblemente inteligente de inmediato a Estados Unidos. Quieren eliminarlo. Y como yo no soy un cerdo canadiense increíblemente inteligente, y creo que el periodista tampoco, yo no logro darme cuenta si los que quieren eliminarlos a los cerdos increíblemente inteligentes o los cerdos increíblemente inteligentes quieren eliminar los Estados Unidos de América, señor. Porque el subtítulo, ¿entiendes? Es cerdos canadienses increíblemente inteligentes están invadiendo Estados Unidos. Quieren eliminarlos. No sé, es un misterio. Primero los lobos chinos y ahora los cerdos canadienses increíblemente inteligentes. Le digo que está por caer ese imperio, está ahí, está al caer. Se ve, pero de lejos.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.